comienza Noticias en Agricultura, para que esté siempre bien informado. Conducen los periodistas Verónica Díaz y Cristóbal Bercesio. Titulares de hoy.
Al menos 35 muertos deja terremoto de 8,2 grados en la escala de Richter en México. Se trata del peor sismo en 100 años. Presidente Enrique Peña Nieto viajará a Chiapas para monitorear los daños.
Parlamentarios hacen mea culpa por el caso copy-paste. Me fallaron, me hago cargo, aseguró la comunista Camila Vallejos. El DC Sergio Ojeda dijo ser una víctima. Surgen propuestas para enfrentar los plagios.
La inflación aumentó un 0,2% en el mes de agosto. Los tomates y las verduras de estación encabezaron las alzas.
Y sigue las fiscalizaciones por fiestas patrias. El Seremi de Salud inspeccionó las fábricas de empanadas en la región metropolitana. Hasta ahora se han cursado 2 sumarios.
Decretan firma mensual y arraigo nacional para los 5 taxistas imputados por el bloqueo en el aeropuerto de Santiago. La investigación se extenderá por 120 días.
Y Cancillería informó que 17 chilenos aún no han sido localizados en las zonas afectadas por el huracán Irma. Presidente de Estados Unidos dijo que la tormenta es de proporción épica.
Noticias en Agricultura es una presentación de FacturaChile.cl con el respaldo y solvencia de la Cámara de Comercio de Santiago.
Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a Noticias en Agricultura en un invernal viernes 8 de septiembre del 2017. Volvió a aparecer el frío, Verónica Díaz, ¿cómo estás?
Uy, sí, y en la mañana con mucha neblina, incluso en algunos sectores de la capital. ¿Pero qué pronóstico tenemos para el fin de semana? No hay lluvia, ¿no?
No, nos esperan precipitaciones. Tenemos 10 grados hasta ahora, tuvimos una máxima de 13, pero en realidad sí, sí hay precipitaciones para el día domingo. Ah. Cubierto y precipitaciones. Domingo, durante toda la jornada, es por lo menos el pronóstico hasta ahora, por lo menos para mañana. No va a haber precipitaciones, pero va a estar bastante helado. Bastante similar a hoy.
Y bueno, nos vamos a trasladar de inmediato a Norteamérica, porque la verdad es que a México y a todo el mundo ha sorprendido este sismo de 8,2 grados en la escala de Richter. En ese país se trata del peor, parece, en 100 años.
Bueno, y no solamente este terremoto afecta a Norteamérica, sino que también el huracán Irma. Hoy la Cancillería chilena dijo que 17 de nuestros compatriotas aún no han sido localizados.
Camila Fierro, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Verónica? Cristóbal, buenas tardes. Van al menos 35 muertos y 200 heridos por este terremoto 8,2 grados en la escala de Richter registrado al sur de México. Esto particularmente en las costas de Chiapas, que afectaron los estados de Oaxaca, Tabasco y también Chiapas. Van hasta el momento 266 réplicas, según lo ha informado el gobierno de México. La máxima de estas réplicas ha alcanzado los 6 grados y también desde el gobierno mexicano advierten que se espera uno peor, que incluso pueda superar ya los 7 grados. Esto también en la escala de Richter, como el sismo más fuerte de los últimos 100 años, fue como lo calificó el presidente de México, Enrique Peña Nieto.
Esto lo convierte en el sismo de mayor magnitud que se haya registrado en nuestro país, al menos en los últimos 100 años. Es un sismo de gran escala, incluso de mayor magnitud al que conocimos los mexicanos en 1985. Este sismo se presentó en las costas de Chiapas, aproximadamente a 700 kilómetros del centro del país y de la capital.
Bueno, las imágenes que hemos podido ver dan muestra del nivel de destrucción que ha dejado este terremoto allá en México. 35 muertos hasta ahora son las cifras que se entregan por parte de las autoridades mexicanas.
Así es, Cristóbal, pero también es importante que no olvidemos que México no es el único país que tuvo un sismo, porque también este afectó directamente a Guatemala en una escala, de hecho, no menor, fue de 7,8 grados en la escala de Richter. No hay muertos, pero sí hay 3.300 afectados, según los mismos datos que entregó la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres. Ahora, un tema bastante importante para nosotros, que hay de los chilenos residentes en México. Bueno, según lo informó hace poco el mismo ministro de Relaciones Exteriores, Heraldo Muñoz, no habría chilenos afectados hasta el momento.
No habría.
No habría.
La Cancillería ha mantenido comunicación con el Consulado General de Ciudad de México y nos han comunicado que la colectividad chilena no ha recibido solicitudes de asistencia consular y que no habrían afectados. Y las autoridades locales nos informan hasta el momento que no se registran ciudadanos extranjeros afectados por este fenómeno en Chiapas.
Bueno, a propósito de las palabras del canciller, tú lo mencionabas también en un comienzo, Cristóbal, el mismo canciller se refirió también a la situación de los chilenos producto de este huracán Irma, donde hasta el momento hay preocupaciones porque 17 chilenos aún no han podido ser localizados del total de las 49 peticiones que se realizaron para ubicar a familiares o amigos chilenos en el Caribe.
Ya, pero eso es una zona mucho más amplia que en México, porque el huracán Irma, digamos, está en este minuto llegando a Cuba.
Sí, de todas formas lo que ha especificado el canciller, que debido a la situación que se vive actualmente en las zonas afectadas por Irma, es muy difícil localizar a este tipo de personas porque están cortadas las comunicaciones, es muy difícil llegar a ellas. Eso lo que no quiere decir de que estén en malas condiciones en este instante, sino que...
No se tiene comunicación, no se sabe.
Exacto.
No se tiene información.
Bueno, vamos a quedar atentos entonces a lo que ocurre en México, también con el huracán Irma. El presidente mexicano Enrique Peña Nieto se ha informado que va a viajar a Chiapas para supervisar los daños por el sismo, y las imágenes que por lo menos se muestran a través de los medios de comunicación internacional hacen recordar lo que ocurrió acá en nuestro país el 27 de febrero del 2010, con ese nivel de destrucción es lo que ha ocasionado este terremoto 8.2.
Claro, que también estaría considerado debido a este terremoto dentro de los 30 más intensos, de los más intensos durante los últimos 30 años. Esto sumado también al terremoto que ocurrió en Japón y al terremoto que se vio en Chile el año 2010.
38 víctimas fatales, lo que citan algunos medios, ¿eh?
Sigue aumentando la cifra y lamentablemente nos imaginamos que va a seguir creciendo esta cifra, considerando la emergencia que se vive en México.
Gracias, Camila.
Buenas tardes.
Vamos a hacer el primer alto comercial, Verónica, y al regreso vamos a estar hablando del caso copy-paste, que no afecta ahora solamente al candidato presidencial Alejandro Guillén, sino que afecta a varios y varios parlamentarios.
Así es. Si se te pasó la fecha de la obligatoriedad de la facturación electrónica, no te preocupes. Facturachile.cl hará un plan a la medida de tu negocio. Infórmate al 22360-7001 o ventas @facturachile.cl con el respaldo y solidez de la Cámara de Comercio de Santiago.
Hoy, tu banco está en una pantalla, tus amigos en grupos de WhatsApp, tus series favoritas en Internet, tu currículum en LinkedIn y tu empresa. Está así de actualizada. Bienvenido a eSearch Chile, pioneros en soluciones innovadoras. Factura electrónica, contratos laborales electrónicos, firma para impuestos internos. Es más fácil de lo que crees. Optimizas tiempo y ahorras costos con el respaldo de la Cámara de Comercio de Santiago. Visítanos en eSearchChile.cl o llámanos al 2360-7175. eSearch Chile, cero papel, cero problemas. Noticias en Agricultura, 92.1 en Santiago y 99.1 en San Fernando.
Volvemos a las noticias para hablar de política, del caso copy-paste, del caso plagios, que ya no solamente afecta al candidato presidencial Alejandro Guillén, sino que a varios parlamentarios.
O sea, esto ha salido a la luz pública a raíz de varios reportajes que se han emitido en distintos medios de comunicación, pero además recordemos que casi se ha instaurado una pelea paralela entre el Congreso y la Fiscalía también por este tema y por los informes que ha pedido la Fiscalía al Parlamento.
Sí, se busca investigar fraude al fisco. También el Ministerio Público ha precisado que la investigación no es en contra de los senadores, sino en contra de sus asesores.
Ok, pero uno se pregunta entonces la responsabilidad de los parlamentarios hasta dónde llega, porque en el fondo son recursos públicos. Cuando tú compras un trabajo, una asesoría, me imagino que también al menos verificarás.
Sí.
Bien hecho, no está bien hecho ese trabajo.
Y nos imaginamos también que esos mismos informes o esos mismos trabajos fueron utilizados para, por lo menos, hacer su trabajo legislativo.
O sea, claro, si bien el hecho mismo no radica en los parlamentarios el hecho de la copia, ya el plagio.
Ellos usaron esos informes.
Claro, entonces como parlamentarios también uno puede dudar de su trabajo, porque qué tan profesional, qué tan certero, qué tan...
Ellos son los encargados de fiscalizar y en esta oportunidad no fiscalizaron sus propios informes. Juan Espinosa, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes. Hay un tema, y es un tema que dijo Osvaldo Andrade el día miércoles.
Que también está involucrado.
Él también está involucrado, y él dice, por la lógica de nuestro trabajo no podemos verificar la veracidad de los informes, por ende lo único que nos queda es actuar de buena fe.
Pero estamos hablando
a uno
de dos años y medio de informes, eso sí.
Y de diputados y senadores, o sea, no es algo menor lo que está ocurriendo, y que todo esto partió con Alejandro Guillier, que involucra ahora los centros de pensamiento político, y ahora a un tercio de la Cámara de Diputados en estas asesorías plagiadas, que algunas tienen citas de medios de comunicación, de libros de cientistas políticos,
Patricio Navia,
hay uno del diputado Gustavo Osbun, que es la totalidad de un informe en un simil del Rincón del Vago, de un estudiante de derecho peruano. Es una situación bastante, bastante compleja, y vuelve a poner en entredicho al legislativo justo cuando la Cámara Alta no quiere ni al Ministerio Público cerca, ni a las asesorías, ni a las auditorías sorpresa, que incluso las mismas comisiones internas creadas para esto estaban proponiendo.
Claro, porque esto se extendió también a la Cámara de Diputados, no solamente se radica en el Senado.
Cámara de Diputados que, según lo que hoy ha dicho una parlamentaria, los informes se convierten en públicos 90 días después de la entrega, algo bueno, que no ocurre actualmente en el Senado.
Acá cito un caso, por ejemplo, el del diputado Sergio Ojeda, del 2014, que se llama Principios para una Reforma Electoral. La reforma electoral ya está puesta en marcha y van a ser votados ahora los parlamentarios. Elaborado por el Centro de Estudios Legislativos, Asesorías y Consultorías CELAC, por el cual el Congreso pagó cerca de $1,000,000. Sin embargo, de estas 19 páginas de este informe fueron copiados de otro texto que correspondía al año 2006 y que correspondía al cientista político Patricio Navia.
Algo no menor, y que también involucra a ambos bandos del mundo político.
Exactamente, a todo.
Hoy habló el expresidente Sebastián Piñera a nombre de Chile Vamos, porque hay que decirlo, hoy día no quisieron hablar. El senador Hernán Larraín había convocado una actividad ahí en el Ritz-Carlton tras una reunión con el secretario general de la OEA, y salió muy muerto de la risa despidiéndose de todos nosotros cuando queríamos hablar con él en su condición de integrante de la Comisión de Ética de la Cámara Alta. Por lo pronto, Piñera garantizó que los parlamentarios actuarán con responsabilidad ante el país y que van a colaborar con las investigaciones cuando éstas estén bien dirigidas.
Yo estoy seguro que todos los parlamentarios de Chile Vamos, en la medida que la Fiscalía Nacional actúe respetando las normas del debido proceso, la objetividad y con responsabilidad, van a colaborar para que se conozca el buen uso de los recursos públicos.
O sea, en verdad yo creo que es lo que tienen que hacer. Fíjate que no es menor su imagen, que ya está bastante desgastante la opinión pública. Si no entregan los informes, ¿qué están haciendo? ¿Justificando que a ellos mismos lo hicieron leso?
Es finalmente lo que investiga el Ministerio Público. El Ministerio Público no va a investigar a los diputados ni senadores, va a investigar a los asesores que hayan, por causa de todo esto, caído en fraude al fisco. Por lo pronto, las soluciones que se barajan, más que soluciones, las propuestas que se barajan son que los documentos sean todos liberados y que estén disponibles en la web para que la gente sea la que evalúe la validez de estos textos. Otros proponen que se terminen con las asesorías externas y que todo este trabajo ahora recaiga en la biblioteca del Congreso Nacional. Sin embargo, otra vez, el tema cae en la actuación de buena fe que se hace dentro de los diputados. En el oficialismo se encuentran con este caso. Una de las vinculadas en este informe de CIPER es Carol Cariola, con un informe de ICAL que fue pagado en $3,000,000. Solo un informe. Y la parlamentaria aseguró que ella no ha tenido, bueno, cuando dijo esto, acceso al informe, que no conoce cuál es el error y que cuando se descubra este, se va a hacer que los responsables paguen.
Que exista uno que tiene alguna situación, yo no lo conozco. Sin embargo, lo importante es que, claramente, de encontrar algún error en alguno de los asesores que nosotros hemos contratado para hacer esto, yo por lo menos tomaré las medidas necesarias para que eso se corrija y que la persona responsable asuma el error, porque efectivamente uno hace un acto de confianza.
Otra vez, el acto de confianza, el actuar de buena fe con estos centros, estos asesores externos. Quien no esperó mucho tiempo para tomar decisiones fue su colega Camila Vallejo, quien aparece en este reportaje de CIPER con 8 informes pagados en más de 6 millones de pesos al mismo ICAL, y la diputada reconoció estar disponible para devolver a la corporación el dinero desde su dieta parlamentaria, que ya finalizó el contrato con este centro de pensamiento. Reconoció que le fallaron. Pero lo que comenta la diputada en una entrevista radial esta mañana es que le recomendaron que esperara la auditoría interna que está haciendo la corporación respecto de todos estos plagios que ya estamos conociendo y que...
¿Cuántos parlamentarios más o menos habrá involucrado hasta ahora?
40, según el informe de CIPER, que tenían plagio o parcial o total.
Y yo me pregunto cómo entre 40 parlamentarios en 2 años y medio, cómo uno no se va a dar cuenta de que uno de los informes está plagiado. Es difícil de creer.
Es muy complicado de sospechar. Hay un caso cercano, un diputado de la República reprobó a un compañero mío de universidad por plagio, y lo que hizo fue pasar un párrafo por Google y lo encontró. No debe ser tan difícil.
Ahora, ¿estos informes eran utilizados, por ejemplo, para debatir en el hemiciclo, para legislar?
Para que los parlamentarios tuvieran noción sobre el tema, claro, que estaban tratando, que es la explicación que entregó Guillermo. Hay comisiones a las que yo no puedo asistir y por eso yo le pido a una red que me informe lo que está pasando. Ahora, dentro de estos 40 hay varios que no son independientes, que son partidos mucho más grandes, que tienen niveles de asesores mucho más grandes. ¿Cómo se les pasa esto, pues?
Es difícil de creer.
Bastante difícil de creer, sobre todo si ya llevamos no poco tiempo cuestionando a nuestros parlamentarios.
La verdad es que, claro, sin comentario, pero al menos tienen que entregar ellos los antecedentes. O sea, yo no estoy de acuerdo con Saldívar.
Enseñarle transparencia.
Donde dicen que por un tema de no admitir una fiscalización global, no van a entregar los antecedentes. Al menos tienen que hacer.
Y ojo, al presidente de la Cámara del Senado lo contradice la su presidenta de partido y candidata presidencial, quien hoy ha vuelto a decir: el que nada hace, nada teme. No es para menos. Si cuando uno tiene confianza en su actuación, que vengan y que lo fiscalicen. Habrá que ver. Y de hecho, Marco Enríquez hoy día hablaba de mafias, de carteles y demás. Es una actuación un poco es un poco complicado, pero sí es una actuación muy en bloque de parte del Senado para evitar esto, porque también se vuelve a insistir en que el Senado, en que el Ministerio Público está tomando y se deslizan ciertas cosas. El Ministerio Público ha dicho ya en 3 ocasiones: se está investigando un posible fraude, pero no se investiga a los senadores, sino qué es lo que está pasando con estas asesorías.
Gracias, Juan.
Buenas tardes.
Hacemos un nuevo alto comercial en Noticias en Agricultura. Al regreso hablamos de economía. Si se te pasó la fecha de la obligatoriedad de la facturación electrónica, no te preocupes. Facturachile.cl hará un plan a la medida de tu negocio. Informes al 22-360-7001, ventas@facturachile.cl, con el respaldo y solidez de la Cámara de Comercio de Santiago.
Hoy, tu banco está en una pantalla, tus amigos en grupos de WhatsApp, tus series favoritas en Internet, tu currículum en LinkedIn y tu empresa está así de actualizada. Bienvenido a eSearch Chile, pioneros en soluciones innovadoras. Factura electrónica, contratos laborales electrónicos, firma para impuestos internos. Es más fácil de lo que crees. Optimizas tiempo y ahorras costos con el respaldo de la Cámara de Comercio de Santiago. Visítanos en eSearchChile.cl o llámanos al 2360-7175. eSearch Chile, cero papel, cero problema. Noticias en Agricultura, 92.1 en Santiago y 100.5 Los Ángeles.
Volvemos a las informaciones para hablar del IPC, de la inflación, que trae aparejado consigo algo que puede consumirse en fiestas patrias.
0,2% aumentó en el mes de agosto, Felipe Sobarzo. ¿Cómo estás?
¿Cómo estás, Verónica Cristóbal? Si bien fue un dato bastante bueno, fue lo que destacaron las autoridades. Se van a encarecer algunos productos de cara a las compras dieciocheras que se tienen que hacer por estos días. Eso es por lo menos lo que se destaca de este índice de precios al consumidor de agosto que dio a conocer el Instituto Nacional de Estadísticas esta mañana. Y es que en el octavo mes del año el costo de la vida tuvo una variación de 0,2%, cifra un poquito inferior a lo que esperaba el mercado, esperaba un 0,3%, ese era el consenso de algunos economistas. Con esto la inflación acumulada en lo que va de este año llega a un 1,6% y un 1,9% en 12 meses. Esto está dentro del rango de tolerancia del Banco Central, números que fueron destacados por el ministro de Economía, Jorge Rodríguez Grossi, que se ha caracterizado en los últimos días por decir que vinieron con la marraqueta bajo el brazo. A juicio del secretario de Estado, la macroeconomía de Chile ha trabajado bien.
la macroeconomía de Chile está trabajando muy bien. Hay un IPC muy bajito, está controlado. Lo que nos ha informado más el Banco Central es que efectivamente la economía está en muy buen régimen y ahora felizmente reactivándose los mercados internacionales, con lo cual también nosotros vamos a comenzar a despegar de a poquito de nuevo en crecimiento económico. Así que muy, muy contentos, son muy buenos índices.
Ya, pero estamos en septiembre.
La optimista.
Las fiestas patrias. ¿Qué pasa con el precio de los tomates y de la carne también, que van a ser bien consumidos, me imagino, a partir de la próxima y de la subsiguiente semana?
En concreto, vamos a lo que subió y lo que bajó en este índice de precio al consumidor. En este IPC destaca el aumento del precio de los tomates. Ahí lo decías tú bien, Cristóbal.
¿Qué vamos a con el pebre, entonces?
Eso hay que verlo ahí, efectivamente. Va a estar más carito, va a ser la ensalada de la chilena.
Porque no hay cómo reemplazar el tomate.
Yo conozco a algunos que el pebre es irreemplazable.
El almuerzo acá, ¿no? Es terrible. Bueno, esto principalmente porque subió el tomate. Está la menor oferta que proviene desde la región de Tarique, Parinacota. Eso ha incrementado un poco el precio del tomate. Sube también las verduras de estación y la gasolina. Entre lo que más bajó está el precio del servicio de transporte en bus interurbano. Esto por la disminución en los precios de este servicio. Se debió a la menor demanda en comparación a julio.
Pero ahora en septiembre va a volver a subir.
Va a volver a subir. Ayer hablaba Francisco Regá del aumento del precio de los pasajes.
Los pasajes.
Entonces, bastante curioso. También bajó de precio el automóvil nuevo, un ítem que se medía en esta canasta del IPC, y la carne de vacuno. Esto igual se veía venir. El dólar está bastante bajo y harta carne de la que llega se importa e importa. Entonces, claro, ahí está un poquito la baja que se podría producir de los precios de la carne. Entonces,
una buena noticia también para aquellos que gozan del buen asado ahí en Fiestas Patrias.
En Fiestas Patrias, claro. Efectivamente, hay que recordar un dato: el Banco Central estima que la inflación va a estar dentro del rango de tolerancia este año, por lo menos es lo que dijeron en el último informe de política monetaria. En diciembre, el IPC va a tener una leve caída respecto a lo anticipado en los últimos tres informes. Se ubicaría en 2,4%. Eso sí, se espera que el costo de la vida llegue a 3% en la segunda mitad del próximo año.
Muchas gracias, Felipe.
Buenas tardes.
Y a propósito de Fiestas Patrias,
siguen las fiscalizaciones. Ayer hablábamos de los buses interurbanos, de las medidas de precaución, de que nos vayan a conducir, que no deben manejar con alcohol en el cuerpo.
Bueno, y así como en, por ejemplo, para Semana Santa, el pescado y todo esto sube de precio y hay una locura por comprar, en esta fecha las empanadas son grito y plata, pero también hay que fiscalizar su elaboración, su condición, su estado. ¿En qué nos tenemos que fijar, Francisco Arriagada?
Buenas tardes, Verónica, Cristóbal. Así es, esta mañana acompañamos a las autoridades de salud a recorrer algunas fábricas de empanadas para ver si in situ ya, si estas cumplen o no con las normativas sanitarias, pensando obviamente en la celebración de estas Fiestas Patrias, considerando también que la venta de este producto aumenta en cerca de un 50% en estos días de festejo. Fuimos al sector de San Pablo, con Puente, ahí cerquita del Mercado Central, donde se inspeccionó algunos de estos lugares, principalmente el aseo, las prácticas de manipulación de los ingredientes, el control de plagas, el manejo de la basura, las condiciones del almacenamiento también de los productos, la temperatura de los alimentos y también de materias primas, entre otros. En ese lugar, el Seremi de Salud, Carlos Aranda, entregó estas principales recomendaciones a las personas para elegir bien los productos y evitar, obviamente, intoxicaciones durante estos días.
Pueden consumir con tranquilidad en los lugares que están establecidos, lugares que nosotros hacemos fiscalización. Y cuando usted consuma, va al local, tiene que ver estar este local limpio, aseado, el personal con su delantal, con su gorro, con su cofia. Eso le asegura de que está en buenas condiciones. Y muy importante que las empanadas son alimentos de consumo inmediato, se deben mantener refrigeradas a menos de 5 grados Celsius, o si están para consumo, a 65 grados centígrados.
Las empanadas son de consumo inmediato, así que hay que fijarse ahí en la limpieza del local y también en las medidas higiénicas de los manipuladores.
Claro, si hacía referencia al Seremi de Salud, a mirar bien los detalles, que las vitrinas estén refrigeradas en el caso de que no estén listas para servir las empanadas, porque obviamente, como comentaba Cristóbal, son de consumo inmediato. Ya se han inspeccionado 19 elaboradoras de empanadas, cursando solamente 2 sumarios hasta el momento. Pero todo esto se enmarca, Verónica, dentro de la campaña de fiscalización de Fiestas Patrias que comenzó el pasado 13 de agosto, donde se han revisado ya 192 establecimientos en entre carnicerías, supermercados, fábricas de empanadas, entre otros, y en estas operaciones ya se han cruzado 49 sumarios en total y se han decomisado ya más de 325 kilos de carnes y cecinas que se han encontrado en mal estado. ¿Qué pasa con las fondas? ¿Qué pasa con el Parque O'Higgins también, que es el principal punto de celebración en la capital? El próximo miércoles las autoridades de gobierno, entre ellos las de salud, también de prevención del delito, carabineros, policía de investigaciones, van a llegar hasta el Parque O'Higgins para hacer la última inspección general y ya darle luz verde a este a esta celebración, la principal de Santiago. Así que atento también por un dato, el hoy día Metro también informó que la estación Parque O'Higgins está con algunos trabajos que se están realizando en ese sector y llamó a las personas que vayan a ir a celebrar ese punto que lo hagan bajándose en la estación Rondizoni, donde se ha dispuesto también de mayor boletería y también personal para evitar complicaciones en el traslado tanto de ida y de vuelta. Y de paso también se extendió el horario de cierre hasta la medianoche durante todos los días de fiestas patrias.
Buen dato, gracias Francisco.
Buenas tardes.
Bueno, y al cierre, una mala noticia, el coordinador Nacional de Protección Civil de México, Luis Felipe Puente, informó que la cifra de fallecidos producto del terremoto en México ha aumentado a 58.
58, bastante. Muchas gracias por informarse con nosotros. Que tengan un muy buen fin de semana. Que descansen.
Ya viene el Faro Económico. Que estén bien.
Fue Noticias en Agricultura. Una presentación de facturachile.cl con el respaldo y solvencia de la Cámara de Comercio de Santiago.